Bueno, ahora vamos a pasar a los evangelios, una introducción general a los evangelios. Vamos a tratar de comprender lo que es un evangelio.
Entonces, en castellano, evangelio, y del griego,
Pasando por el latín.
euangelion, feliz noticia, buena nueva. Angelión es el anuncio y el prefijo eu siempre tiene matiz positivo en griego. La expresión euangelion existe en la literatura griega, fuera de la Biblia. Por ejemplo, los arqueólogos han descubierto una inscripción en la piedra del año 9 antes de Cristo, entonces es casi ya la época del Nuevo Testamento, una inscripción que utiliza la expresión Evangelion con relación al emperador Augusto. Augusto, que fue el primer emperador romano. Dice la inscripción, el día del nacimiento del Dios, el Dios es Augusto, fue para todo el mundo el inicio de la buena nueva, o antes, sí, es el plural, de las felices noticias que acontecieron por él. O sea, entonces el día del nacimiento del dios Augusto fue el inicio de los evangelios que sucedieron por él. O sea, fue la primera feliz noticia. Claro que se trata de un elogio de Augusto. Pero vamos a focalizarnos sobre la Biblia, claro. ¿Acaso la expresión existe en el Antiguo Testamento? Existe en la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta. Con la abreviación 70 en caracteres romanos.
Traducción griega del Antiguo Testamento. Si existe, o de manera más precisa, lo que existe en la Septuaginta es el verbo. Euangelizomai significa entonces anunciar una no, feliz noticia. Septuagésima es una expresión litúrgica antes de la reforma del Concilio Vaticano II. Era un tiempo litúrgico, la Septuagésima.
Vale, ¿y es la llamada también Biblia de los 70?
Sí. Biblia de los 70.
Por eso es
la misma cosa.
Número, ¿no?
Sí.
70.
Hablé un poco sobre ella en el curso del año pasado. Introducción al Antiguo Testamento. Veamos algunos textos de la Septuaginta que utilizan este verbo. Isaías 49, 52, 7, 66, 61, 1. Bueno, no he notado cuántas veces en total aparece este verbo en el Antiguo Testamento. La traducción griega, claro. Pero veamos concretamente algunos de esos textos. Isaías 49. Súbete a un monte elevado, alegre mensajero para Sion. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Clama sin miedo, y a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. Aquí llega el Señor Yahvé con poder, su brazo los sofusca todo, etc.
No, aquí es una traducción castellana del hebreo, no de la Septuaginta. Sin embargo, se percibe el matiz de la noticia feliz. Alegre mensajero, clama con voz poderosa. ¿Cuál es la noticia feliz? El fin del exilio, en este caso. Isaías 52, 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sion, ya reina tu Dios. Entonces, el mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas. 60, versículo 6. Bueno, en esta traducción no es muy perceptible. Pero mejor ver 61, 1. El Espíritu del Señor me acompaña. ¿Me acompaña? No, está sobre mí. Por cuanto que me ha ungido Yahvé, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé. Y saben ustedes que es precisamente ese texto que cita a Jesús en la sinagoga de Nazaret al inicio de su vida apostólica en el Evangelio de Lucas. Me ha enviado a anunciar el Evangelio, la buena nueva a los pobres. Entonces, el verbo evangelizar ya existía en la Septuaginta. Ahora veamos la palabra evangelion, evangelio, dentro del Nuevo Testamento. Es muy frecuente, en total 76 veces. Entonces, evangelion en el ET, 76 veces. La mayoría de las ocurrencias aparece en San Pablo 60 veces. Es considerable. Los demás, Mateo 4, Marcos 8, es el segundo después de Pablo. Hechos 2, la carta de San Pedro una vez, Apocalipsis una vez. Entonces, encima de todo, Pablo, después Marcos y Mateo. Juan 6, el Evangelio. Apocalipsis una vez, en el capítulo 14. Vi a un ángel que tenía un evangelio eterno. Pero Marcos es significativo, que la primera vez aparece al inicio de Marcos. Marcos 1:1, inicio del evangelio de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Veamos ahora el verbo.
Evangelizomai. O sea, evangelizar en el NT, ¿cuántas veces? 54. Mateo, una vez. Lucas, Hechos, ambos juntos, 25. Es mucho. Hebreos, dos veces. En Hebreos, primera carta de San Pedro 3, Apocalipsis 2 y Pablo 21.
Se nota entonces que Lucas no utiliza el sustantivo, pero utiliza mucho el verbo. Del mismo modo que Juan en su Evangelio nunca utiliza la palabra fe. Nunca. utiliza el verbo creer muchísimas veces, más de 90 veces. No utiliza el sustantivo, sino el verbo. Ahora, entonces, en el caso de Pablo, que más que cualquier otro autor utiliza evangelio 60 veces, hay que comprender el sentido de la palabra en San Pablo. No se trata de libros, se trata de un mensaje, el mensaje de Jesús. Cuando la palabra evangelio vino a designar libros escritos, solo en el segundo siglo con San Justino. Pero dentro del Nuevo Testamento es un mensaje, no es un libro, es un mensaje. Y hay que ver que según la cronología probable del Nuevo Testamento, cuando San Pablo escribió sus cartas, todavía no existían los evangelios escritos. Es cierto, en el caso del Evangelio de Juan, mucho más tardío, y es probable en el caso de los sinópticos. Entonces, cuando Pablo habla de evangelio, no puede estar hablando de libros, está hablando del mensaje de Jesús.
¿Y Pablo recibió el evangelio, bueno, de manera revelada?
Sí, como lo dice al inicio de Gálatas. Veamos algunos ejemplos. Mateo 4:23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta vez es el sustantivo. Proclamando el Evangelio del Reino, la Buena Nueva del Reino. Mateo 24:14, se proclamará esta Buena Nueva del Reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Lucas 8:1, recorrió a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Se trata del verbo. Lucas 16:16, la ley y los profetas llegan hasta Juan, el Bautista. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. Y todos emplean la violencia frente a él. Aquí también el verbo. Mencionó también la palabra angelía, anuncio, en la primera carta de Juan, dos veces. No es exactamente evangelion, el feliz anuncio, sino anuncio, solo. Pero es una cosa implícita que sea un anuncio feliz, claro.
Entonces, de esta raíz, los ángeles toman
su nombre. Sí. Es la misma raíz que ángel en griego es angelos, mensajero, anunciador. Primera carta de San Juan, 1:5. Este es el anuncio que hemos oído de él, que os anunciamos, Dios es luz. Y segunda vez, en 3:11. Pues este es el anuncio que oíste desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿de dónde viene la costumbre de llamar a los libros escritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, evangelios? Bueno, el caso de Marcos, hay Marcos 1:1, entonces, inicio del evangelio de Jesucristo, Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Pero los demás, en el texto griego de Mateo, Lucas, Juan, no aparece la palabra al inicio. Pero en las ediciones antiguas de los cuatro evangelios, Los copistas pusieron un título, Evangelio. Entonces, el título de, a nivel histórico, los títulos vienen de los copistas, pero es una adición muy antigua, en el segundo siglo. La encontramos sea en papirus antiguo, sea también en San Ireneo, también en el segundo siglo, sea también en el canon de Muratori. Vimos ayer que es la lista más antigua de libros canónicos del Nuevo Testamento que conocemos, alrededor de 170. Ya en Muratori, donde aparecen los títulos. Ahora quisiera reflexionar sobre precisamente estos títulos. Porque muchas veces decimos el Evangelio de Juan. No es tal vez la expresión más práctica y cómoda porque es la más corta. Y es siempre la tendencia del lenguaje de preferir la expresión más corta. Pero la expresión antigua es Evangelio según Juan. Kata, la preposición kata en griego. Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Y a nivel doctrinal, teológico, es una cosa importante. No decimos entonces, normalmente, no deberíamos decir Evangelio de Juan. No.
Porque Juan no es el que dio la buena noticia.
Exactamente. Sino Evangelio implícitamente de Jesucristo, según, no, en los títulos antiguos no está San Juan, sino Juan. Lo que significa que en realidad hay un solo Evangelio en cuatro versiones. Un solo Evangelio en cuatro versiones y no cuatro Evangelios. Bueno, no es prohibido hablar de los cuatro evangelios, pero hay que, no debemos olvidar que en realidad son cuatro versiones de un único evangelio, cuya fuente es Jesucristo. El evangelio es uno, aunque nos llegue en cuatro versiones. Y es el evangelio de Jesucristo. Bueno, ahora, hay también que reflexionar, ¿y por qué cuatro versiones? Muy temprano en la historia de la Iglesia apareció la tentativa de reducir la multiplicidad a la unidad. Entonces, en lugar de tener cuatro evangelios, tener solo uno. ¿Y cómo? Bueno, tratando de mezclar todas las informaciones y hacer con que al final tengamos uno solo texto, supuestamente con todo. El primero que trató hacerlo fue Tassiano, alrededor de 170. Es bastante temprano. Él hizo lo que en griego se llama un diatessaron. Una expresión griega que significa uno por o a través de cuatro. Uno, on. Por, dia, cuatro. Tessa, sí. O sea, una reducción de los cuatro a uno. Sí, porque y miren que todavía hoy hay personas que piensan que es una confusión tener cuatro evangelios. Porque son distintos. Y muchas personas quisieran saberlo. ¿Pero qué dijo Jesús finalmente? ¿Qué dijo Jesús? O Jesús u otras personas. Por ejemplo, cuando Jesús falleció en la cruz, el centurión romano que estaba presente dijo, según San Marcos, Este hombre era el Hijo de Dios. Según San Lucas, este hombre era un justo. ¿Qué dijo, por favor? Quisiera saber lo que dijo el centurión.
Y hay
muchísimos casos. Todo el problema, las diferencias entre los evangelios. Unas personas dijeron, bueno, él dijo los dos. O sea, dijo la primera vez, ese hombre era justo. Y después, bueno, era el Hijo de Dios. Y Marcos conservó una parte y Lucas la otra parte. Una vez, pues, podría ser el caso, pero no es una explicación general, es bastante artificial. Hay que sentir el problema y comprender cómo, para muchas personas, desde Tassiano hasta nuestro tiempo, la diversidad de los evangelios es un problema. Especialmente cuando precisamente, aparentemente, dicen cosas muy distintas. Miren que incluso Santa Teresita trató de hacer su diatesaron para su uso personal.
No.
La Iglesia nunca aceptó el diatesaron en la liturgia. Nunca. La Iglesia dice, no, tenemos cuatro versiones del Evangelio. Según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Y las guardamos. Y no vamos a sustituirla por un producto artificial, por interesante que sea, el diatesaron. No. El Señor no nos ofreció un diatesaron, nos ofreció cuatro evangelios. Y bueno, de hecho, a nivel práctico, un diatesaron solo puede ser artificial porque no es realmente posible reducir los cuatro evangelios a un texto único. Si se tratara solo de hacer adiciones, bueno, las bodas de Caná no están en los sinóticos, vamos a añadir las bodas de Caná. Bueno, eso sí, pero cuando hay diferencias irreductibles, no se puede hacer. Entonces, en primer lugar, es imposible. Y en segundo lugar, no es una buena idea. Al contrario, se pierde mucho en un diatesaron. Se pierde mucho. ¿Se pierde qué? Se pierde la perspectiva propia de cada uno. Porque no se trata solo de historias, de contenido. Muchas personas piensan, por ejemplo, que el Evangelio de Marcos tiene muy poca aportación. ¿Cuál es la aportación del Evangelio de Marcos? ¿Conocen historias específicas de Marcos en su Evangelio? A ver.
Es más
detallado.
Si yo preguntara historia específica en Mateo. No sería el mejor ejemplo porque hay una parábola en Lucas bastante semejante con las
mismas. Cronología de Jesús.
Pero también hay una genealogía en Lucas.
Cuando habla de los, por ejemplo, las 10 vírgenes.
Las 10 vírgenes, sí.
Y la otra,
esto sí, es un texto específico de Mateo. Lucas.
Pues todo el principio de
Jesús, los pastores.
Sí, Juan, fácil. ¿Y Marcos?
Relata muchos milagros. Lucas, el cántico.
¿Pero acaso hay milagros específicos de Marcos o no? Se nota que conocen poco el Evangelio de Marcos. Y en general la gente tiene dificultad grande para... Pero entonces, ¿qué hay en Marcos que sea específico? Bueno, incluso hay milagros. El milagro, por ejemplo, de un ciego por etapas. O sea, Jesús le impone las manos. ¿Qué ve? Yo veo a los hombres que son como los árboles. Y una segunda vez, después el ciego ve claramente. Ejemplo, hay otros. Por ejemplo, en Getsemaní se dice que cuando Jesús fue arrestado estaba un joven y los soldados trataron agarrarlo y se fue desnudo. Texto un poco enigmático. ¿Por qué está en el Evangelio de Marcos? ¿Cuál es la aportación de esta historia en Marcos?
Yo creo que es él, ¿no?
Es una hipótesis, hasta hoy me parece la mejor. No podemos tener certeza, pero en la época, sí, Marcos ya había nacido, debía ser joven, y no comprendemos por qué el evangelista hubiera mencionado esa historia. Se parece probable que sea Marcos.
La transfiguración de Jesús está en otro evangelio, aparte de
Marcos. Claro, en los tres evangelios sinópticos.
Lo que también hace Marcos es que cambia mucho los milagros, ¿no?
Entonces, hay historias específicas en Marcos, pero verdad que son pocas. Pero lo que es más específico de Marcos es su perspectiva teológica, que es propia. Cuatro evangelios es exactamente como si tuviéramos cuatro fotos de una iglesia. Traten de reducir las cuatro fotos a una sola. Es imposible. Y sería una pérdida. Mejor tener cuatro fotos que una sola, claro. O sea, usted conoce mejor cómo es el monumento con cuatro fotos distintas que con una sola. Entonces, mejor tener cuatro evangelios que uno solo. Mucho mejor. Ahora, verdad que para conocer mejor la perspectiva específica de Marcos, bueno, hay que estudiar a Marcos. No hay otro modo. Les indico, por ejemplo, una cosa interesante que permite ver la diferencia. Es un ejemplo. El inicio de la vida apostólica de Jesús es contado de modo distinto en cada uno. Mateo, el sermón sobre la montaña, un discurso magistral. Marcos, un día típico de apostolado, Jesús predica en la sinagoga, expulsa a los demonios, cura a los enfermos, reza y se va a otro lugar. Lucas, discurso en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, mi ungido me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres. Juan, Caná. Cada vez es distinto. Y cada vez da una luz sobre la perspectiva específica del Evangelio.
Padre, ¿y el llamado de los apóstoles en Juan es muy diferente de los
sinópticos? Sí.
Y hasta como que se contradice un poco.
Bueno, veremos este problema un poco más tarde. Lo más importante ahora es comprender que se trata de un solo Evangelio de Cristo a través de cuatro versiones distintas. Y es mejor tener cuatro que tener uno solo evangelio. Y, bueno, la próxima vez veremos cómo fueron escritos los evangelios y qué tipo de escrito son los evangelios. Hay que tomar los evangelios para lo que son y no buscar otra cosa.